Curro Castillo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, otra vez.
Antes
esta musiquilla es del musical El Principito.
Anda, ah, mira.
Esta
a ver cómo suena, cómo suena.
Esta musicaza.
Porque hoy, tal día como hoy, el autor del Principito cumpliría años.
¿120?
Bueno.
¿120? Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry, que nació
bien.
El 29 de junio del año 1900. 120 años cumpliría hoy.
Caray, que tenía una vida fascinante, porque es que era aviador, era escritor.
Uy, es una
estuvo
de
en
las...
España, en la Guerra Civil.
Ya lo que, ¿sí? Uy, estuvo en todas partes, porque era, si es que era un hombre que tú fíjate que a quien le caía mal porque era piloto y escribía. Entonces decían que los pilotos tenían que dedicarse a pilotar y eso lo decían pilotos. Pero en realidad era un visionario, era un aventurero, es un personaje de un tamaño descomunal, ¿no? Bueno, pues fíjate que escribe un libro que tiene otros buenísimos, pero El Principito es que ha vendido 140 millones de libros y ha sido traducido a 360 idiomas y dialectos.
¡Qué barbaridad! Caray.
Se dice pronto, ¿verdad?
Vamos a ver cómo escuchamos esa lectura del Principito.
Sí, ha pasado al libro leído un par de veces.
Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche.
¡Ah, apasionante, por favor!
Es una lectura tan divina, tan divina.
Sí, señor. Oye, ¿estaba casado el conde de Saint-Exupéry, sí?
Sí, sí, fue amor a primera vista. Con Consuelo Suncin. Consuelo Suncin era una mujer de una familia muy, 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 muy adinerada de Argentina. Consuelo Saint-Exupéry, su esposa, su viuda, que cuenta en francés, yo te lo traduzco, que escribió el libro El Principito durante su exilio en Nueva York y que la historia es él mismo, es su alma.
Dice,
la historia es el mismo, es su alma porque hace una conversación con él mismo, pero la historia había sucedido hacía mucho tiempo, cuando tuvo un accidente en Guatemala y me había prometido no volar más. Fue por el año 1934 y sin embargo una vez se curó continuó volando, pero en aquel momento cuando escribió sobre el accidente fue el piloto que tuvo miedo. Es que Antoine lo que quería era volar. Antoine era piloto, pero es que llevaba la escritura y la creatividad, era un visionario, luego lo vemos, pero se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar en el año 1921 en Estrasburgo.
Porque allí, ¿qué pasó? Él pertenecía, claro, le enseñan a pilotar,
sí.
Y le integran en una escuadrilla.
Él consigue meterse en una escuadrilla de pilotos que transportaba correo. Pero verás, como era, a finales de 1927, al tiempo que vuela empieza a escribir. En el 29 ya publica Correo del Sur. Uh-huh. Y a finales del 30 publica Vuelo Nocturno. Atención a este libro, que es muchísimo más que recomendable, que le supuso su gran éxito. Este libro tiene también una historia secreta y una historia íntima muy bonita que desvela a su viuda en francés, que yo te traduzco.
Muy bien.
Por ejemplo, dice, cuando escribió Vuelo Nocturno, era una carta muy larga. Yo le conocí en Buenos Aires y me había escrito una carta inmensa contándome un vuelo nocturno y pidiéndome determinadamente, señora querida, si me lo permite, comprometida, si me acepta. Y tenía 80 páginas de vuelo nocturno. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo escribe? Y entonces me dijo, si usted se casa conmigo, entonces lo escribiré.
¿Y se casó?
Y se casaron, fue un amor a primera vista, ya te digo.
¿Dónde vivieron ellos ya casados?
Es que en ese momento Saint-Exupéry y Antoine estaba en Concordia, en Argentina. Y tú fíjate que él, en la misma empresa de transporte de correo, pero la empresa de transporte de correo tenía también una visión y dijo, ¡jo, cómo es este hombre! Y entonces le hicieron director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de Aeropostale en Francia. Y allí tenía la misión de organizar la red en América. O sea, de otra forma te lo explico. Saint-Exupéry viene a ser el bisabuelo de Aerolíneas Argentinas.
Anda, pero bueno, esto sí que no me lo sabía.
Sí, sí, y además aterrizó en Concordia por accidente, porque tuvieron un problema de motor y aterrizaron allí como pudieron, que lo hicieron la mar de bien, y por eso llegó directamente a Concordia. Su paso por Concordia, en Argentina, lo recuerda a Luis Durocher, que le acompañó cada día, cada día.
Y no era de muchas conversaciones. Era un hombre alto, ojos saltones, bastante callado. Entonces hacía cuento, ¿no? Y se sentaba ahí en el balcón del principal del Hotel Colón, que da sobre la plaza, ¿no? Ahí estaba, hasta las 2, las 3 de la mañana, mirando el cielo, estudiando las estrellas, la Vía Láctea, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Porque él era especializado en vuelos nocturnos. A él le encantaba viajar de noche.
Mira,
qué bueno, no tenía mucha conversación, es que era más dueño de la palabra escrita, ¿no?
Sí, no, y además no le gustaba que le preguntaran cosas, porque se sentía interrogado. Eso no quiere decir que no fuera comunicativo, quiere decir que era un hombre más íntimo, más de adentro, pero tenía sus amigos íntimos y compartía muchas cosas, ¿no? Era un poeta que volaba. Y los pilotos, como te decía antes, de la escuadrilla de transporte de correo, no lo miraban con simpatía. Sin embargo, para la compañía, lo que te contaba, era un aviador que escribía y un hombre adelantado a su tiempo, con una percepción visionaria del futuro grande. Uh-huh. Escucha este relato, mira.
Decía que el aviador tenía que pasar su avión tranquilamente, sin necesidad de estar haciendo cálculos matemáticos para evitar accidentes. Pero él dijo, este es un campo muy bueno, muy propicio para los aviones del porvenir, porque yo hice aterrizo acá a 100 kilómetros por hora, y en el futuro a lo mejor los aviones van a pisar tierra a 500 kilómetros.
Fue capaz de ver las cosas.
Fue visionario, antes hablábamos de visionarios, es que
claro,
lo fue.
Es que lo era, es que dijo, aquí tienen que aterrizar los aviones gigantescos que no existen todavía, pero existirán y vendrán llenos de gente y necesitarán mucho espacio para aterrizar con mucha tranquilidad y que el piloto se sienta cómodo y feliz. Y lo hizo. Bueno, ya llegó el 39, la Segunda Guerra Mundial, publicó Tierra de Hombres, le movilizó el Ejército del Aire, claro, como piloto de una escuadrilla de reconocimiento aéreo, cuidado, que estaba caracterizada por misiones suicidas, en pleno arrollador avance alemán. Uh-huh. Y en pleno de todo ese follón, es capaz de publicar, pero en la Francia de Vichy, un libro que se llama Piloto de Guerra. Y esto le cabreó muchísimo a Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle dijo públicamente que Saint-Exupéry apoyaba a Alemania. Fíjate cuál era la fama de Saint-Exupéry, porque esto era una afirmación devastadora,
pues
y
sí.
Prohíbe su libro en Francia, ¿eh?
Claro,
pero
claro.
Pero fíjate cómo era la fama de Saint-Exupéry, que era muy público, que nunca apoyó a de Gaulle, que no le caía bien, pero siempre luchó con la resistencia francesa. Era pasional en todo. Su viuda lo cuenta de esta forma.
Era
un hombre que tenía pasión por lo que hacía. Escribía 100 páginas para dejar quizá media página. Y mira, y despertaba a todos sus amigos. A mí la primera. A cualquier hora de la noche para leerme. Yo aprendí a leer muy rápido y a memorizarlo. Así que cuando él me pedía que le explicara por qué era bonito, yo le recitaba frases muy bellas. Y él sonreía y me decía, me has leído, ya vuelve a dormir.
ya puedes dormir. Oye,
todavía como, no se habían casado.
Como hoy queríamos hablar de ese Principito, que fue publicado en abril del 43, cuéntame, sí, cuéntame cosas del Principito, por favor.
Claro, hombre, es que el Principito, fíjate, tú has dicho bien, se publicó en abril del 43, y se publicó en inglés y en francés, pero se publicó en su editorial estadounidense.
Ajá.
En el año 44, él consigue, que le costó un montón, y lo consiguió a través de un periodista norteamericano para que utilizara su influencia, consiguió que le colocaran en una unidad de reconocimiento fotográfico del frente alemán en los prolegómenos del desembarco aliado en Provenza. Es decir, aquello era muy peligroso. Eran todos tenientes y él era comandante. Había un teniente que se llamaba Alex Jordan y le recuerda como aviador, escritor, pero fíjate las cosas que cuenta de él.
Y le iletea.
Pues
iba a hacer solo 7 misiones. Nos gustaba estar con él porque era muy agradable, además de famoso. También nos enseñó un montón de cosas y nos hizo jugar a un montón de juegos. Por eso le dábamos medias misiones. En otras palabras, sus misiones se contaban como media para que no llegara a 7.
No quería que se fuera.
Claro, pero vamos a correr porque nos queda nada más que un minuto. Bueno, pues. Saint-Exupéry en una determinada misión nunca regresó.
El día 31 de julio del 44. Él salió una misión a bordo de un avión, un Leighton P-38, para una misión de reconocimiento sobre los movimientos de las tropas alemanas en el Valle del Ródano, poco antes de la invasión aliada al sur de Francia, pero no volvió. No volvió.
Llegó Gaboal. Venían del aeropuerto donde seguramente había estado esperando la vuelta de Saint-Exupéry. Dijo, Saint-Exupéry no ha regresado y ya no tiene combustible. Porque la autonomía era de un número determinado de horas y se tenía que haber quedado sin combustible. En ese momento nos entró a todos el pánico. Eran las 2, estábamos esperando a Saint-Exupéry para comer. Nadie comió. No teníamos hambre.
Ni hambre ni ganas de nada, porque le querían.
Claro.
En Francia el Principito no vio la luz hasta 1946. 2 años, Nieves, 2 años después de la muerte de Saint-Exupéry. Una vida entera marcada por la aventura y que llenó el mundo de poesía, ensalzando la grandeza del ser humano por encima del individualismo. En el año 1900.
Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tan pequeño, está dormido. Y así fue como conocí al Principito.
Pues ya ponemos punto final, porque realmente el Principito daría para una tesis doctoral.
Ya lo creo.
El Principito. Con él concluimos nuestro programa. Gracias, Curro Castillo.
Gracias a ti.
Gracias a todos los oyentes. Y una frase para acabar el programa. Frase del Principito. Yo puedo jugarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. Leer el Principito nos hace grandes. Así que a leer esta maravillosa historia de Saint-Exupéry. Gracias, Curro, gracias a todos. Gracias. Buena tarde, disfruten, que queda mucho todavía de día. Mañana más. Adiós, amigos. Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.